Muy buenas tardes a todo el mundo. Saludos para los que nos están oyendo a través de Radio Lebrija. También nos pueden oír en radiolebrija.com y también nos pueden ver, por supuesto, en YouTube y en Facebook en Punto Diario. Así que ya tenemos la ventaja, abuelo, que nos oyen y nos ven. Buenos días a todo el mundo. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues aquí estoy yo, Carmen González, dispuesta a estar con vosotros hasta la 1:30 de la tarde y estoy muy bien acompañada. Ya he saludado al abuelo. También tengo por aquí a Javier Muñoz de Lebri Travel. Buenas tardes. Y nuestro niño, nuestro más mimadito, porque es el más jovencito de todos, José Mari. Todavía no tiene micro, dentro de un ratito hablaremos con él. Mientras vamos a hablar de viaje, vamos a irnos por ahí a dar una vuelta. Y también, bueno, pues saludar a mis dos compañeros, por supuesto, Alejandro y Antonio. Buenas tardes a ambos.
Buenas tardes.
Que estamos aquí para echar un ratito. Y bueno, vamos a empezar por decir que hoy tenemos que dar las gracias. Vamos a dar las gracias, abuelo, a alguien que ha tenido un detalle muy bonito con nosotros. No, bueno, conmigo a lo mejor no, porque pensaba que era María la que estaba aquí. Pero el café me lo voy a beber yo, lo siento, María.
Claro que sí.
Dime.
Al pasar por allí, que está muy cerquita de donde yo vivo, pues la muchacha, que no sé si es la novia, la mujer o quién es, pues dijo, ¿te lleváis un cafalito? Y digo, bueno, pues venga.
Estamos hablando del establecimiento que está frente al ambulatorio, que es nuestro café, sí. Que lo regenta Currito, que es un muchacho estupendo que hace unos cafés de maravilla.
Ahí tiene de todo, de la, no sé qué, de la India, de no sé cuánto, de no sé qué. A mí me da un descafeinado y se acabó, y ya está.
Yo me voy a tomar después uno de estos que tú me has traído aquí, sí, y aprovechar, porque yo el otro día decía, ¿verdad, Antonio, que cuando yo estoy aquí no viene nada?
Sí, que es verdad, es verdad.
Es verdad, abuelo, cuando yo estoy aquí nadie me manda nada.
Hoy ha venido.
Y digo, mira, a ver, por eso te digo, porque no sabía que era yo. No, sí, yo seguro que también Curro, aunque hubiese sabido que era yo, pues también mandar cafelito, como es natural.
Sí, sí, seguro.
Vamos a pensar que sí.
Hombre, por eso, dice que quien no piense bien es porque no quiere, porque hombre, claro. Pensar bien se puede pensar en cualquier momento.
Sí, sí, sí.
Mira, precisamente hoy hablaba yo de eso. Digo, hay veces que la mala suerte la traes tú. Porque en un principio quedé con Javier en que iba a venir, después le surgió un asunto familiar y me decía que a lo mejor no podía venir, pues yo... Hay personas que dicen, ¡oh, qué mala suerte tengo! Que ahora no viene el invitado, ¿y ahora yo qué hago? Digo, pues nada, si no puede venir, nosotros pues nos apañamos. Digo, viene el abuelo, viene José Mari. Empecé a buscar historias para poder comentar. Bueno, pues yo creo que esa actitud hace que te se le soluciones las cosas, porque al ratito me llama Javier y dice, mira que voy, que al final voy, a las 12:15 estoy yo allí. ¿Ha visto, José Mari? ¿Ha visto, Javier?
Pues yo no soy así.
Abuelo?
Yo tengo...
Hay que ser así.
Yo tengo...
Tú tienes un poquito más de...
Sí, sí, sí.
No,
¿sí?
Es que yo si le digo algo al abuelo, ya me ha amenazado antes fuera de mí.
Ya se ha lo hemos escuchado todo.
Sí, sí, sí.
Lo hemos escuchado, pero no lo vamos a reproducir.
Sí, no, claro, claro. Yo no, creo, que, yo en creo antena, que en antena también me lo dice.
No, no hay ningún problema.
Estoy un poco resfriado. Esto no sé si es alergia o el COVID. Lo voy a pegar a ustedes todo esto.
¿Dónde? Pues lo que hace falta. Que
muchas gracias.
Yo llego a saber, no vengo.
Lo digo. Bueno, pues nada, yo voy a estar, como les digo, todo el día de hoy para la próxima semana, a partir del lunes día 28, pues también estaré aquí con todos vosotros el mes de agosto, porque María pues va a coger sus merecidas vacaciones. Pero hoy, bueno, pues vamos a abrir un poquito, vamos a hacer una, abrir boca, como decimos, y vamos a irnos de viaje, porque Javier, como siempre que colabora con nosotros, nos
vamos
va a contar...
Vamos a hablar primero de la musiquita que hemos puesto hoy.
Ay, verdad.
Que hemos empezado.
Esto digo yo, y esto que es lo que...
Que te veo,
yo es que con los
veo.
Cafés, sí, menos mal que me la recuerda. Yo con esto de los cafés, que tiene que dar las gracias.
Pero
por el
¿quién
café.
Era esta gente?
¿Qué? El Ale es el que mejor
el Ale,
que
mira, no, tenemos que decir que hoy ha fallecido un...
Ayer
un cantante que yo no lo conocía siquiera. Digo, Ale, yo no lo conozco. Ale, le encanta. Por lo tanto, él va a hablar un poquito de la figura de ese señor y cómo era su música. Ale, cuando tú quieras, hijo. Perdona que me he adelantado yo.
No pasa nada. Bueno, pues hemos empezado con la canción, yo creo que es más conocida del grupo, del que era la vocalista, que es Black Sabbath, que la canción es Paranoid. Ayer falleció Ozzy Osbourne a los 76 años. Ya llevaba 5 años luchando contra el Parkinson, hace solamente unos 17 días. Dio su último concierto y bueno, pues está considerado como el padre del heavy metal, una auténtica leyenda dentro del rock. Él y Black Sabbath pues sentaron las bases de todos los grupos heavy que luego llegaron, de ese rock un poco más duro, desde el 68 o 69 creo que fundaron la banda. Así que bueno, una gran pérdida para la música.
Que me encanta este niño, cómo habla de música.
Totalmente.
Yo que no tenía ni idea de quién era, vamos.
Pero bueno, que hay que decir, Ale, que murió con las botas puestas, vamos, que hace tan solo esos días estaba dando un concierto, fíjate tú lo que son las cosas.
Sí, y además fue su concierto de despedida. porque fue así, fue un concierto de despedida, en un concierto que duró 8 horas porque estuvieron otros grupos actuando de la talla de, bueno, de Metallica, creo que también estuvo Guns N' Roses, Anthrax, grupos que ellos han bebido muchísimo de todo lo que creó Ozzy Osbourne y bueno, fue yo creo que la despedida perfecta.
Estupendo, pues descanse en paz.
Ahí va.
Y bueno,
también se murió casi con las botas puestas, pero por ejemplo la niña de la Puebla murió en el escenario, o sea, fue a cantar Huelva y cayó.
Sí. ¿Y le dio un infarto?
Le dio un infarto y murió, pero así rápida.
Fíjate, sí. Pues eso no lo sabía yo, abuelo.
Pues sí, hace ya unos años, pero pero en el escenario cantando, yo no puedo, bla.
Pero qué mejor manera de irse, ¿verdad? Cuando se tenga...
Hombre, él por lo menos se pudo despedir.
Abuelo, tú no te vas a morir aquí.
No, yo no. Yo sí me muero.
Bueno, yo no te digo esto. La María dice que cargue jato, ¿no? Que
es mejor. Cargamos el jato. Sí, muchos cargan el jato ahora.
Tú vienes aquí muchas veces conmigo, ¿eh? Otro mes de agosto.
El mes de agosto me voy yo.
¿El mes de agosto no viene? No, ¿Ozemari también me abandona?
¿Qué va?
¿Ozemari sí viene? Hombre, por favor. Hombre, él viene conmigo. Hace un ratito.
Vienen.
No vengo. Me voy a Rota.
Se va a Rota.
Me voy a Rota con mi hermano.
Bueno, pues también tiene que descansar.
Digo yo, hombre, creo que...
creo, ya dice creo.
Claro, que a él le encanta viajar. Le encanta.
Bueno, él me decía que había viajado mucho, pero...
Sí, he viajado. Pero... a Hungría, que es lo que más me gustó fue Hungría, ¿no? Y la verdad es que no sé por qué, hace mucho tiempo. Era una dictadura allí, ¿eh?
Fíjate.
En Hungría. Y fuimos con un portero que tenía el Cádiz en aquel tiempo, que no me acuerdo ni cómo se llamaba, tenía un restaurante fuera de la capital, ¿no? Uh-huh. Y fuimos por allí, sí. Uh-huh. Y a mí me gustó aquello porque aquello te ponía un potaje con tu pan como si estuviera aquí en Lebrija, joder. Era uh-huh.
El tipo de comida era muy parecida.
Eso es, muy parecido a aquello. Uh-huh. Me gustaba aquello. Holanda es muy bonito porque Holanda es muy limpio, todo muchas flores y tal, pero me gustó eso más.
Uh-huh. Pues nada, ya él va un poquito y de capa caída. Ya
y ya no después tanto. Pues no ha ido a ningún lado.
Ya no viaja tanto. Pero bueno, aquí está Javier para recomendarnos.
Ah, Alejandro, te digo una cosa, te corto, espérate.
Uy, que ya para esto que me parece corto. Que lo tengo sin...
No me mandaste la foto a mi número.
A tu número, me lo tiene que dar primero.
Ah, que te lo tengo que dar, no lo sabía, joder, entonces. Vale, ahora te lo doy. Bueno, habla Carmen, que te he cortado.
Lo dejamos, ¿no? Yo a José, a Javier, que tiene que ir a
Javier, tiene
negocio,
que decir dónde va. Ha venido a presentar
habla
el libro.
De su libro, como decía Umbral, Paco Umbral. Cuéntanos, Javier, ¿dónde podemos ir? ¿No? ¿Cómo andamos ahora de viajes en tu agencia?
Pues bueno, más o menos la tónica siempre se repite, ¿no? Y la verdad que somos animales de costumbre y parece que es difícil que cambiemos un poquito las tornas. Pero también viendo las temperaturas que tenemos y donde vivimos y demás, pues lo que pegaron en esta época del año, ¿no? Uh-huh. ¿Ahora qué buscamos después de todo un año trabajando? Pues buscamos descansar, buscamos playas, buscamos destinos con temperaturas un poquito más fresquitas. Que las
y
que
además yo creo
aquí.
Que la persona que va a un sitio y le gusta, pues repite, no pasa nada por repetir.
Hay un poquito de todo, ¿vale? Hay gente que siempre repite el mismo sitio, el mismo destino y de ahí no lo saquemos. Uh-huh. Y hay gente que lo que no quiere es repetir, que siempre quiere ver cositas diferentes. Entonces, bueno, ahí estamos 50-50, ¿no?
Y ha pasado desde un mes a 15 días, o eso es mentira lo que dicen, que la gente ya no va en un mes, que tienen 15 días o una semana. ¿Es verdad esto?
¿Pero qué te refieres? ¿Un mes de vacaciones?
Sí, sí.
Bueno, ya depende...
Que hay menos gente, lo que te quiero decir. ¿Qué dicen los telediarios?
Hombre, la agencia Javier no lo puede valorar eso porque un mentero de viaje...
¿Te refieres a una noticia que se le oye que los psicólogos decían que al menos hacían falta 15 días de desconexión, pero no un mes. Un mes es mucha tela. Hace dos pausas de 15 días, ¿no?
Yo creo que sería mejor.
Mucha gente lo hace así, pero bueno, también tenemos que tener en cuenta, pues por ejemplo, hay profesores, maestros, hay a lo mejor funcionarios que a lo mejor les obligan a coger ese mes de vacaciones entero, pero sí es cierto que la gran mayoría de nuestros clientes parten sus vacaciones y a lo mejor dividen una parte de las vacaciones ahora en verano, otra parte en Navidades, otra parte a lo mejor en Semana Santa, que también tenemos aquí y sobre todo nos gusta la Semana Santa. Y bueno, un mes entero en un viaje organizado.
Hombre, mira, y la verdad que la persona que, como tú dices, le guste viajar, le guste conocer, pues puede dedicar el del verano para zona de playa, para zona de piscina, y luego el del invierno, por ejemplo, pues para visitar ciudades,
claro,
ciudades, museos, ya otro tipo,
mejores temperaturas y demás, porque bueno, a ver,
de turismo.
Salió yo, por ejemplo, una noticia con la que yo no estoy de acuerdo en absoluto, que dijeron que un gran destino era Sevilla. Sevilla en julio, hay que tener ganas de irse a Sevilla en julio.
Vemos a los guiris, los pobres en la fuente.
Españoles creo que habrá poquito. Extranjeros hay muchos, y sobre todo muchos latinos y demás están visitando. Chinos también hay muchísimos que están visitando la península. Este fin de semana estuve en Madrid en un evento que tuvimos de nuestro grupo de agencia. Y había muchísimos ciudadanos chinos conociendo Madrid, pero todos con unas caritas que no me vean. España es España,
pero mira, temperaturas son las que son. Depende, porque yo, por ejemplo, fui un año en agosto a Córdoba, que decía, qué locura, irte a Córdoba vale más baratito porque todo el mundo tira para la costa. Y estábamos en un hotel en pleno centro de Córdoba, un hotel donde la piscina estaba arriba, entonces tenía su piscina, su jacuzzi, su gimnasio, todo en la planta alta, en la azotea. Entonces tú, pues, de día estabas allí en la azotea perfectamente, porque decía, Córdoba no hay playa, bueno, pues allí estábamos la mar de fresquito. Estábamos allí en la piscina todo el día, y por las noches era muy bonito también andar por los barrios de Córdoba, con las tapitas, con la gente en la calle, con el fresquito, porque quiera que no, ya por la noche, hombre, apetecía salir ya claro. A esa hora.
Claro, hombre, a ver, yo siempre lo digo, que tenemos la suerte de vivir en Andalucía, entonces quiera que no, tenemos un patrimonio y unas ciudades que creo que ni nos merecemos siquiera, de bonitas que son, ¿no? Y son bonitas de día y son bonitas de noche. Pero, hombre, también tenemos que ser un poquito conscientes de que, oye, que a lo mejor con 45...
No, hombre, a mediodía no nos podíamos ir a comer a la calle, eso seguro.
Eso era complicado salir del hotel y salir de la...
No te lo pierdas, que una vez fuimos a Granada, y en Granada sabes que te ponen la tapita, abuelo. Te pillas cervecita y te ponen la tapita. Bueno, pues resulta que al salir del hotel enfrente había un bar... Y pedíamos los cubos de estos de Steam, de toda la vida, los cubos llenos de botellines de cerveza fresquita. Y ahora cada vez que tú pedías un botellín te ponían una tapa, que comimos allí. Lo que le falló al hombre es que el aire acondicionado lo tenía estropeado. Yo creo que lo hacían para que pidiera más cerveza.
Para que pidiera más cerveza. O estaba estropeado o no lo quería arreglar.
El hombre, y no tiene aire, es que lo tengo estropeado, pero claro, otro cubo de cervecita, y lo veas tú, pero que escucha, que también se puede una ir y decir, vas en plan, como yo digo, de verlo todo positivo y de divertirte, pues nos...
A ver, es con lo que tú has empezado cuando hemos empezado aquí a hablar, ¿no? En todo, yo creo que en la vida, en los viajes, en la vida profesional, en la vida en pareja, en todo, influye la actitud. Si tú tienes una actitud positiva y una actitud de ver las cosas bien, te va a ir todo bien. Como tú veas problemas, vas a ver calor, vas a ver cansancio, vas a ver madrugones, vas a ver... Entonces, bueno, yo tengo un cliente que dice que la vida del turista, no de la persona que va a hoteles, sino del turista, es muy sacrificada. Porque claro, si quieres ver cositas, tienes que despertarte temprano.
Claro.
Tienes que comer cuando se puede comer. Tienes que después adaptarte un poquito a los horarios de las cositas que te quieren hacer. Mucho tiempo de pie, kilómetros andando y demás. Entonces, bueno... Si eso lo ves con malos ojos, por final la experiencia es muy mala. Entonces, bueno, tienes que ser positivo y al final todo te va bien en la vida.
Permite que te voy a recordar una cosa que te pasó a ti, que yo no voy a nombrar quién, por supuesto. Además, no sé ni quién era. Que había una señora un día que yo fui allí a tu tienda, a tu... ¿Cómo se dice? A tu agencia. Conde, que no me salía a mirar el nombre. Y era una señora mayor y ahora le estaba diciendo que, bueno, que a Cora había que levantarse para ir a hacer turismo, que ya en su casa se levantaba a las 10. Me hizo mucha gracia, era una señora mayor, iban a ir a un viaje organizado. Y claro, dice Javi, hombre, hay que aprovechar para ver las cosas, porque si vamos a salir y se levantan a las 10 mientras salen del hotel, son la 1. Y me hizo mucha gracia la señora, dice, yo es que en mi casa me levanto a las 10, hay que levantarse temprano.
Eso, a ver, el tema, yo te digo, también depende un poquito de la actitud y de las ganas que tengamos de hacer cosas, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo lo que hemos dicho, altas temperaturas, ¿por qué no me pego todo el año trabajando? ¿Ahora yo qué quiero? Claro. Pues yo quiero no tener horario, yo quiero que no me falte de nada, no tener que preocuparme de nada. Pues ahí están, hoteles en todo incluido, a primera línea de playa, con animación, 24 horas de todo incluido, que los hay también. Es decir, que no te tienes que preocupar de nada.
Claro.
Y después está la otra cara de la moneda. La persona que dice, mira, yo tengo una semana de vacaciones y yo quiero irme a este sitio y esculcarlo entero. Pues esa persona, claro, tiene que despertarse tempranito, tiene que desayunar temprano, tiene que buscarse ya algo para comer a una hora para poder seguir aprovechando el día. Entonces, bueno, ¿quién lo hace mejor y quién lo hace peor? Pues los dos lo hacen bien. Lo que pasa es que cada uno hace lo que le pide el cuerpo.
Mira, yo fui este año, abuelo, yo este año el viaje del incerso. Fíjate tú, aquí donde tú me veas, que yo no parece que tengo edad de ir al incerso.
Yo no he ido nunca.
Yo es que como mi marido un poquito más, yo voy con él, yo no tengo edad de incerso, yo es que voy con él. Y voy a lo que estamos hablando, también tienes que mirar la forma física de cada persona, porque aunque era un viaje, es que es muy gracioso, porque nosotros, a mi marido se creía, una de las que fuimos a un viaje, esto organizado, y la guía se creía que mi marido era el chofer. Y fuimos a entrar en el chiste. No, pero usted es el que viene. Dije, Mario, mira, me ha visto joven, ve. Digo, hombre, mira el autobús, somos los más jovencitos de los que venimos aquí. Y voy a eso, también tú tienes que mirar la actitud, la forma física que tú tengas, porque, por ejemplo, fuimos a Nerja, estuvimos viendo las cuevas de Nerja y del mismo hotel había, bueno, de otro hotel, no me acuerdo porque íbamos recogiendo de otros hoteles. Había un matrimonio que a mí me dio mucha ternura y a la vez mucha pena porque era un señor que estaba ya bastante torpe. Entonces, claro, vale, tú puedes ir a visitar una ciudad si vas despacito, si vas... Pero es que cuando entramos en las cuevas de Nerja, esa señora la pobre... El señor con gafas de sol, que yo decía al pobre, ¿cómo no le quite la gafa de sol aquí cuando ya no ve nada?
No va a ver nada.
Y el pobre, ten cuidado, hijo, pon el pie aquí. Ten cuidado, mira, todo escalera para arriba, escalera para abajo. Imagínate las cuevas, que había, que yo hice cuántos escalones, además lo advirtió la guía, ahí no sé, ciento y pico, no sé cuántos escalones. Entonces yo decía, pobrecito, lo que le está dando una paliza en vez de disfrutar a este hombre de la cueva, si no está viendo nada, lo que está viendo es mirar, que no caerse, ¿dónde va a poner pie? Pobre hombre.
Pero mira, si va con una buena actitud, al final disfrutó del viaje.
Por eso te digo, el pobre diría, yo me voy a quedar aquí solo porque podía haber dicho, bueno, te espero arriba mientras en el bar y tú subes, vas con la gente, puedes ir para adelante con su mujer. Pero la pobre señora todo el tiempo, ten cuidadito, hijo, no te vayas a caer. Mira, pisa aquí, agárrate aquí, agárrate aquí, no te vayas a rebalar. Y yo decía, qué ternura me da y qué lástima.
Yo mira, yo te puedo poner un ejemplo, tengo una pareja que son ya mayores, tienen más de 80 años los dos. Y vienen y les gustan los viajes que organizo un grupo, y sobre todo los que son de conocer, de movernos y de despertarnos temprano y esto. Están los primeros y acaban los últimos.
Claro, es que ella diría, si yo me quedo en el hotel, ¿para qué voy yo a un hotel?
Y la actitud de ellos es, vamos, excelente, porque todos son, buscan siempre lo positivo, van siempre buscando, nunca le verás una mala cara, una queja, al revés, siempre están en actitud proactiva, ayudando al resto y demás incluso, sí. Y son probablemente de los más mayores que me acompañan.
Para que tú veas. Que eso no influye
y
para nada.
Y hablando de los urdores y de la pasta, como decimos, ¿de año a año varía esto mucho, el dinero de los viajes?
Pues mira, yo pongo el ejemplo de la compra, ¿no? Antes tú, hace poco vi yo un anuncio del Lidl del año 97 y ponía este carro lleno por 30 euros.
No, fíjate tú.
Ahora tú vas con 30 euros por mandado y no te trae, vamos, mejor que ni vaya, ¿no?
El pan y un kilo de fruta.
Otra cosita, ¿no? Sí. A ver, han subido los precios, las cosas como son. No podemos negar la realidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la inflación es grande. Claro. Y, claro, los hoteles tienen que dar un salario a sus trabajadores, tienen que comprar mercancías. Los costes de los servicios de electricidad, agua y demás han subido de precio. Y claro, eso al final pues se repercute en el precio final. Pero este año lo que yo sí he detectado con respecto a otros años, que como la gente estaba ya un poquito concienciada de esta subida de precios que se podía vaticinar, es cierto que la gente empezó a reservar con mucho más tiempo. Ajá. Entonces nosotros hemos tenido muchísimo movimiento en lo que ha sido el invierno y la primavera, y ya mucha gente ha planificado con tiempo sus vacaciones y, quiera que no, han conseguido por lo menos iguales o hasta incluso un poquito mejores precios que el año pasado, sí, que sí. Fueron de última hora. Ya no estamos encontrando que de última hora prácticamente ya no hay casi nada. Entonces, bueno, porque ya la gente ha hecho los deberes antes.
Ajá. Y le respetan. Entonces, el precio que tiene en ese momento.
Esa es la gran ventaja. Uh-huh. ¿Vale? Siempre se pueden. Tú puedes hacer reservas, cada reserva tiene sus condiciones, ¿no? Pero por regla general tú puedes hacer una reserva, esa reserva ya blindas ese precio y ya sabes que no te va a subir. Ajá. Además, pues bueno, si te daba, mucha gente le da miedo el tema económico, ¿no? Y mira, si me pasa algo, ¿puedo perder dinero? Existen seguros de anulación.
Eso te iba a decir, que tenías siempre un seguro, que tú puedas anular el viaje si no puedes ir.
No se puede anular porque sí, eso no.
Sí,
hombre. ¿Vale? Pero después tú dices, pues mira, pues por males, porque ha pasado en casa, por cositas de entidad, pues oye, pues mira, pues se tira del seguro y ya está. Y entonces, pues bueno, cada vez la gente se acostumbra un poquito a hacer las cosas con tiempo. Y es una cosita positiva que, bueno, que nosotros también nos descarga un poquito de trabajo de última hora, que al final las prisas no son buenas. Uh-huh. Y esa concienciación que han tenido de hacer las cositas con tiempo, pues ha ayudado a paliar un poquito la subida de precios, que no puedo decir que es innegable, que existe.
Yo creo que también nos estamos acostumbrando a exigir un poquito más, porque antes a lo mejor tú ibas y te quedabas en un hostal o te quedabas en cualquier sitio, que también lo habrá, pues, lógicamente, la persona que no tiene otro poder adquisitivo para ir a otro sitio. Pero cuando tú te acostumbras a ir a un hotel de 2 estrellas, de 4 estrellas, tú te vuelves más exquisito a ver si me explico, en que tú ya quieres esos servicios. Voy a lo que tú decías de que necesitan unos trabajadores a quien pagarle su sueldo y que lo tengan todo en condiciones. Entonces tú dices, pues para una semana que yo me voy ahí, un fin de semana, me voy a un hostal, pues me voy a un hotelito, por lo menos que yo esté allí bien y esté a gusto y tenga todo mi servicio en condiciones. Uh-huh. Y yo creo eso, ¿no? Que también la gente va buscando quizá un mejor servicio, ¿no?
Hombre, yo te puedo decir que en España el servicio por lo general es bueno. Tenemos unos grandes profesionales en lo que es la hostelería y en la hotelería. En Europa, en el mundo también se cuida muchísimo el turismo porque es la fuente de ingresos muy importante de muchísimos países, si no la principal de algunos de ellos. Uh-huh. Y entonces, bueno, yo creo que, bueno, que mayoritariamente todas las personas que están relacionadas con el turismo y demás se esmeran en dar un buen trato porque saben que, bueno, que al final eso repercute en su país, en su sociedad, sí, o en su entorno, porque, bueno, a fin de cuentas, cuando nos movemos, pues estamos haciendo que, bueno, esa riqueza se vaya distribuyendo. Uh-huh. Y quiera que no, pues contribuimos a que, bueno, a que todo el mundo pues saque un poquito de beneficio de ello y podamos estar todos un poquito mejor.
Ajá. La ventaja que tiene también quien va a tu agencia, que tú organizas viajes así en grupo, que tú vas con ellos. Que también es una tranquilidad, ¿no? Porque dice, va Javi por delante, Javi lo va resolviendo todo.
La verdad que empezamos con ese modelo. Y, hombre, yo me siento muy cómodo porque...
Y estás tú como Willy Fogg. Has recorrido, sí, todo el mundo.
La verdad que he viajado un poquito más que el abuelo, creo yo. Así que, bueno, que tengo la suerte de estar haciendo una cosa que me apasiona. Que ahora este año, que en el 2026, si Dios quiere, ya cumplimos 10 años con la agencia. Que fue un sueño que empezamos, pues bueno, pues como todos los emprendedores, ¿no? Pues de la nada, ¿no? Nos tiramos a la piscina, dejamos dos trabajos fijos. Para emprender un sueño que teníamos en mente. Entonces, bueno, quiera que no, oye, pues la verdad que estoy encantado. Y eso que tú dices, pues sí, los viajes que organizamos nosotros desde aquí, siempre los acompaño yo. Entonces, quiera que no, pues es cierto lo que tú dices, que mucha gente, pues bueno, se siente un poquito más respaldada, porque, bueno, sabe que yo hablo lebrijano, por así decirlo, que no van a estar hablando con una persona que no les va a entender, claro. que quiera que no, pues el trato cercano, después el trato hacia mí también. Tengo que decir que ya les cojo, tengo aprecio a todos mis clientes, porque, oye, quiera que no, ya somos como una pequeña familia, por así decirlo. Y, oye, pues gracias a todas las personas que nos han ayudado y que siguen confiando en nosotros.
Tendrás que tener idiomas, ¿no? Soltura con el idioma, ¿no?
Con un poquito de inglés más o menos nos defendemos. Por eso, más no me pidas.
Yo no, a Javi. Pero bueno, yo creo que es una tranquilidad, la verdad, porque tú llegas a un grupo, aunque vaya organizado, pero dices, bueno, pues siempre hay una cabeza, una persona que llega a lo mejor al mostrador, ya va llevando por aquí, por allí, te va orientando, ¿verdad, abuelo? Es muy importante. Sí.
Más o menos, cuando han surgido problemillas, pues lo hemos sabido atajar y, oye, y después también, cuando vamos con buena actitud, por final, todo se resuelve.
Uh-huh. Abuelo, ¿qué hace el crucero?
Sí,
el ¿tú crucero? ¿No te vas con Antonio en crucero?
No. El agua no...
Eso, fíjate, una cosa que a mí no me llama tampoco mucho la atención.
Esto de tanto movimiento, digo yo que estará en movimiento dentro, no sé cómo irá aquello, pero este barco se movirá, no digo yo.
Dice que no se nota, ¿verdad, ¿no? Javi?
El que lo prueba, repite.
Sí, claro, es tan grande, abuelo, que
el que
no
lo prueba,
nota,
acaba repitiendo.
Joder, pues yo no me...
Porque imagínate tú, normalmente, pues, un buen
Alejandro
hotel...
Alejandro dice que tampoco se va a
barco. Pues mira, para mí la experiencia de crucero es magnífica, ¿vale? Porque
¿qué
hoy...
te pasa?
No, que yo he probado y no he repetido.
Que no le ha gustado, ¿eh? No le ha gustado.
¿Dónde fuiste tú, Alejandro?
No, porque a mí yo me mareo con nada.
Ah, vale.
Claro.
Bueno, yo no me mareo, pero pues yo he ido a Ceuta esto con el barco, al puerto Cádiz, con el vapor, pero es que no me atrae a mí estar encerrado ahí.
Te voy a decir yo ahora mismo, yo por ejemplo me monto en el vaporcito clásico y si no me mareaba ahí, y bueno, es verdad que hace muchos años yo era más agalillo, pero... No me mareé. Después fui a un crucero, que se lo conté el otro día, precisamente a Lale, que en final de curso. Y había gente mareada, vomitando. Sí. Y un crucero no es el vaporcito, quiero decir, un crucero es un bicharraco.
Levanta, o sea, por allí la mano.
Que yo no lo notaba, claro. Yo no lo notaba, sí, porque la gente es mareada, digo, de verdad. Sí. Entonces, cuando yo me concentraba, digo, a ver si lo noto, mirando al pasillo. Entonces, cuando de vez en cuando hacía un poquito así, pero es que un bicharraco, eso no me nota. Y yo me acordé precisamente de eso, digo, esta gente se marean aquí en un crucero, te montan el vaporcito y yo le deja eso.
Hombre, la verdad que tú te...
Pero a veces son cositas que cada cual...
Que depende de las personas.
Claro, claro, no, hombre.
Hay también medicamentos, ¿no? Hay pastillas farmacéuticas.
Sí, obviamente.
Con cafeína, porque si no te quedas dormido. No,
obviamente, nada. Obviamente.
¿Vale? Digo, yo te tomo la pastilla.
Pero que digo
yo
que...
Yo barco y ¿para qué he venido?
Yo siempre a todo el mundo, tómate la vibramina con cafeína, porque si no te, claro, vas a quedar dormido.
Que digo que fui afortunado, que menos más, porque había gente de verdad pasándolo mal, ¿eh?
Hombre, que, yo digo que yo me encuentro en medio del mar, en un barco que tarde todo el día en llegar a... Porque normalmente dice que también va por la noche, ¿no? Porque digo, yo estoy allí con las fatigas, como dice Lale, y que yo sepa que no me puedo bajar.
Claro.
No es decir un autobús que llega
a la... Están tan bien diseñados que es prácticamente una ciudad. Entonces llega un momento que
te olvidas de que estás en el aire.
Te llegas a olvidar de que estás ahí, porque son espacios inmensos con un montón de lugares en los que entretenerte. Con espectáculos, con atracciones, con
yo me iba a la proa o la popa de vez en cuando para mirar, digo, miro para allá, agua, miro para allá, agua, miro para allá, agua. Parece, digamos, que estamos en medio de la nada, parece, ¿no? Claro. Porque el crucero era, me acuerdo yo, de por el oeste de Portugal para arriba, porque vamos, pero claro, eso lo sabe el tío que lo está manejando, que ve Portugal aquí a lo mejor en el mapa, pero claro, yo no sabía nada. Y yo diciendo, hostia, yo mirando para pa el agua, digo, ¿te imaginas que veo, yo qué sé, veo un delfín o algo? No vi nada, agua. Azul, pero no vi nada.
Ahí también hay una vereda, como los aviones la otra vez que vino la muchacha diciendo, ¿no?
Es verdad, es verdad.
Había una vereda por ahí donde no podía. Digo, bueno, pues algún otro pieza, ¿no? Que se casara la vereda. También hay en el agua una vereda, ¿o no?
También la hay, también claro, la hay. El barco no va por donde quiere.
Eso digo yo.
Y claro, después también te digo.
Bueno, por Titanic, que el Titanic se perdió.
Y pero es una otra historia. Bueno, y del Titanic, vamos, que cuánto hace años ya de eso. Eso
yo que sé, pero
ya ha cambiado la cosa, quiero decir.
13, ¿no?
Que fue, hombre, que ya habrá cambiado la cosa en seguridad, supongo yo. Hombre, sí. Supongo yo, espero, no sé. No sé, que yo no tengo ni idea.
Los radares,
cosas, tecnología, ¿no?
Ahora no me monto.
Porque te digo una cosa, un ICB no es chiquitito. Sí, quiero decir, era de noche, se ve. Algo se ve, ¿no? ¿Qué hizo ese hombre para no verlo? No sé, habría una niebla, yo qué sé, porque eso es grande. Que no, pues
me mira, yo tengo una anécdota en los picos de Europa, pero en Fuente D. Cogimos el teleférico y nos bajamos en Fuente D. Y había un neblazo que yo extendía mi mano y no me
la veía. Claro, es que puede ver.
Y anduve, nada, unos metros, andaba a ver por aquí, nada. Me alejé un poquito de la parada del teleférico y me dio miedo porque me desorienté.
Uy, claro, claro.
Porque anduve un poco y ya no veía nada, ya no tenía ninguna referencia. Ya mirando el suelo, las piedras y demás, llegué a donde.
Bueno, te digo que en esa época no lo vería por niebla o lo que sea. En esta época no te hace falta porque ya en el mapa te sale.
Y con los radares y las cosas que hay cada vez más especializados.
Sí.
Pues nada, Javi, pues vamos a contar contigo en el verano, ¿no?
De acuerdo, vamos a seguir hablando.
Bueno, me has dicho que ya te vas por ahí del 5 al del 4.
Del 5 al 12 de agosto estamos en Madeira. Ay, que es el destino insular más bonito de Europa.
Fíjate.
Entonces, bueno, ahora mismo, si alguien se quiere.
¿Se pueden apuntar todavía?
El grupo está cerrado. Si de última hora alguien se puede apuntar, siempre podemos hacer la petición. El no ya lo tenemos.
Ajá.
Pero bueno, si alguien quiere venirse a conocer Madeira y la vamos a conocer en profundidad, porque vamos a conocer toda la isla con todo organizado, no nos tengo que preocupar de nada. Pues oye, pues si alguien de última hora se anima, que nos pregunte. No le puedo garantizar ahora mismo que haya plaza porque ya lo tengo todo
cerrado. Puede a lo mejor también alguien darse de baja,
pero bueno,
de última hora.
Si hubiera alguna posibilidad de algún billete de avión que se quede libre o lo que sea, pues bueno, pues que nos pregunte sin compromiso.
¿Y cuánto vale?
Pues mira, ese vale del 5 al 12 de agosto con todo, es decir, todas las comidas, excursiones todos los días, mañana y tarde, visitas, entradas, seguro, todo. Saliendo desde Lebrija hasta el aeropuerto de Málaga, vuelo directo hasta Madeira, el alojamiento en el centro de Funchal, de la capital, en el centro histórico, en pensión completa. Ese sale en 1.449 por persona.
Ajá.
Pero no me parece ni caro, ¿no?
Hombre, si lleva como dice él, el avión, el alojamiento, todas las excursiones, todas las cosas.
Todo. Y saliendo desde Lebrija, es decir, que de Lebrija nos llevaron autobús hasta el aeropuerto de Málaga, vuelo directo, es decir.
Sí, que tú das dinero y te olvidas.
Todo
te
cerrado.
Completamente.
Simplemente las cuatro cositas que te surjan de tomarte un cafelito.
Bueno, ¿y dónde pueden ir? Porque no hemos dicho todavía dónde está tu agencia y ahí habrá gente que estarán diciendo que no lo dice, ¿dónde voy a apuntarme?
Pues bueno, pues desde el año pasado estamos aquí en la calle Laude, al lado de Lía. Era la tenga oficina de MRV, que mucha gente la recuerda así. Y bueno, el año pasado compramos ese local y estamos allí mañana y tarde para que le haga falta. Y después pues también estamos disponibles por teléfono y por redes sociales, que nos pueden seguir si quieren.
Estupendo. Entonces nada más que tienen que poner las
que
redes
nos busquen
sociales,
por Viajes Lebri Travel en Facebook, Instagram y TikTok también.
Y TikTok. Pues estupendo. Pues ojalá te siga yendo así de bien. Me encanta porque además es un matrimonio que son súper... No, porque se le adelanta, abuelo, son encantadores. Su mujer está allí con él trabajando, fíjate tú. Y todavía no se han peleado ni nada. Están divorciados.
Pues
no,
el año... cuando esté en Madeira llevaremos 27 años juntos.
Fíjate. Por eso digo, dice, no se puede trabajar con las parejas. Digo, ¿cómo que no? Depende.
Sí, porque yo he estado con mi mujer ya 54, fíjate. ¿Eh? Y tenemos...
Pues nada, también por la mujer, desde aquí un saludo y no está escuchando porque es encantadora. Y nada, que te esperamos aquí cada vez que tú puedas venir, el día que tú puedas, pues te viene por aquí, nos habla un poquito de viaje, porque ya tenemos que ir hablando también de cara a la feria, que mucha gente que te pedirán cositas para la feria.
Hay que hablar un poquito de todo.
Por eso ya vamos hablando y vamos orientando un poquito.
Muy bien.
Pues muchísimas gracias, no te tengo más, que tendrás que volver a tu trabajo.
Pues sí, vamos a seguir un ratito.
Yo voy a aprovechar, abuelo, para decir que he probado el capuchino especial Coco Nicaragua.
Sí.
Este. A ver, dale aquí. Este.
Antonio, ¿tú qué?
Capuchino especial Coco Nicaragua. Está riquísimo. Así que muchísimas gracias.
No sé qué pone aquí.
Desde aquí a nuestro café. Y que no pasa nada porque si cuando yo estoy aquí me mando un cafelito de vez en cuando.
De cuando en cuando.
Yo es que ya me lo tomé, ya me tomo antes, me tomo otro café y a lo mejor me quedo.
Que no viene el abuelo, pues lo manda con José Mari.
Ahí va.
No, no lo trae José Mari. Muchísimas gracias. Bueno, aquí con esta música preciosa vamos a decirte también que tenemos un anuncio de Forja Lebrija. En Lebrija, en el Centro de Formación Profesional para el Empleo Forja Lebrija, hay una escuela de hierro. Abre convocatoria de un curso gratuito, fíjate qué bueno, Marí, gratuito de elaboración de obras de forja artesanal desde nivel 2 con certificado de profesionalidad. La inscripción está ampliada hasta el día 25 o 30, pone aquí. Me ha puesto aquí un borroncillo, Rogelio. Creo que es el 30, ¿no, Antonio? Míralo tú. Para decirlo correctamente.
Creo que es 28, puede ser, ¿no?
28, hasta el día 28, sí, perdón, hasta el lunes, sí, que me dijo Rogelio. Lo dices hoy, lo dices el lunes, hasta el día 28, ya sí me acuerdo.
Exactamente.
Me lo ha dicho viniendo hacia aquí. Entonces tienes la oportunidad de todos estos días y el lunes inclusive de apuntarte, porque hombre, que hay chavales, que es lo que decimos siempre, abuelo, ¿qué solución tengo? Estudiar nada más y después no tengo salida. Pues, y el hierro es muy bonito, trabaja el hierro y la forja. Y si dan esos cursos, que ahora lo vamos a decir concretamente, ¿dónde te tienes que apuntar? ¿Me lo comentas, Ale, tú? Dime.
Los requisitos para apuntarse son tener la ESO o equivalente, estar inscrito como demandante de empleo o trabajador activo, y el curso es del 2 de septiembre al 23 de diciembre, de lunes a viernes, de 8 a 3. Información recogida y entrega de solicitudes en las instalaciones de Forja Lebrija, en la calle Alfarero, número 1. Y el teléfono es el 619-085-603, y en la plataforma de la Junta de Andalucía.
Me encanta la idea, porque yo siempre digo eso, ya todos los jóvenes, tanto chicos como chicas, que le encante el hierro y hacer esas maravillas que hacen con la forja, pues tienen la oportunidad de hacer ese curso y, bueno, pueden tener salida profesional.
Pues sí, es muy bonito eso, ¿eh?
Hacen cosas muy muy bonitas, cancelas y todo, sobre todo que se ven muchas veces enormes y que dices tú, madre mía, ¿cómo hacen eso?
Y hacen baranda y hacen lámparas, hacen de todo, unas cosas maravillosas.
Todo lo que tú le pidas.
Y es lo que decimos, si todos los chicos dedicáis a estudiar, a sacar arquitecto, médico, no sé qué, no sé cuánto, las cosas de a mano, de las que hay que hacer, ¿quién las hace? Porque es haya de fontanería, de albañilería, de todo.
Es muy importante, porque, por ejemplo, yo escucho mucho que falta mano de obra de, por ejemplo, labores o profesiones que antes a lo mejor habían muchas y ahora, como tú dices, porque como todo el mundo estudia, está un poco, hay una demanda muy alta, por ejemplo, de electricista, de fontanero, de carpintería. ¿Por qué? Porque ya no es tan habitual que la gente haga eso, exactamente esos trabajos.
Y es lo que comentaba un día María aquí, que yo estaba escuchando el programa, dice, pues llama tú después a un profesional de esto, verá el tiempo que tardan en ir, porque es que no los hay. Sí, sí. Y además puede ganar lo que quiera, dice. Pero por ejemplo, también
no lo hay, exactamente.
También estuve escuchando un profesor en un programa que hizo esta casa, desde allí, desde el Bajo Guadalquivir, perdón, gracias, desde Bajo Guadalquivir, y comentaban eso, que puede ganar, porque un chico de momento dice, ¿cuánto suele ganar? Bueno, pues depende del trabajo, del tiempo que tú le eches, de lo profesional que tú seas. Si tú es un trabajo que hace con las manos, por ejemplo, un fontanero, un electricista, pues si tú te dedicas de lleno, te profesionalizas y haces tu trabajo bien hecho, puedes ganar lo que te dé la gana, porque es que no lo hay.
Y que puedes pedirlo porque la demanda es muy alta.
Muy alta, al ser muy alta, no lo hay.
Puedes pedir lo que tú quieras.
Dice que hacen falta 15.000 camioneros, por ejemplo. no sé cuántos albañiles, no sé cuántos camareros, que un tío hablaba de Huelva ayer, un tío, digo, uno de un chiringuito de eso, y no tenía camareros. No tenía camareros que fueran de verdad camareros. Sí, sí. Cualquiera se puede poner y caer los vasos que lleve. Claro. Pero decía el hombre que es que lleva no sé cuánto tiempo, meses, esperando que venga alguien que sepa ser camarero.
Es que, ¿no?, lo que pasa, abuelo, también es que antes, por ejemplo, un chavalito que no, que estaba estudiando, que decía, bueno, pues los fines de semana me voy a un bar. Entonces, desde muy jovencito empezaban ellos a formarse, porque también es que el trabajo te tienes que formar, aunque sea llevar una bandeja. No es lo mismo que tú los ves con esa sangre que dice tú, mira, que acabas de levantarse y ya está el camarero recogiendo, o si viene a traerte algo, se lleva lo que ya tú has utilizado, y otras veces que te amontonan en la mesa porque no saben. Entonces el camarero se nota simplemente en eso, en la vivacidad, en el saber. Y tú empezabas desde jovencito, a lo mejor los fines de semana, cuando tú tenías una edad, si a lo mejor no te había ido bien en los estudios, lo que sea, tú podías trabajar como profesional del sector. Pero ¿qué pasa? Que ahora lo hacen los chicos, que a lo mejor los pobres han estado estudiando un montón de años y no tienen salida en sus trabajos. Y dice, ¿qué hago? Bueno, pues de camarero. Si tú te has llevado 5 o 6 años en una carrera estudiando, no tienes ni idea de llevar una bandeja. Es imposible.
Pero acá en lo harto.
Es imposible, no tienen esa picardía, esa cosita de saber de ese trabajo.
Decía el tío que no hay, que no encuentra. Yo, joder, porque hay que ver que no encuentra con la... Dicen que hay paro, pero bueno.
Eso es otra cosa que yo no me explico.
¿Los quiere o no?
Si en el INEM dice que hay apuntada tantísimas personas que no tienen trabajo, que están buscando trabajo, ¿por qué luego tienen que meter gente de fuera? Que me parece muy bien que si hay que una persona de fuera le den su trabajo y pueda ganarse la vida honradamente. Pero dice que se lo dan. ¿Por qué no hay gente aquí para ir a esos trabajos? ¿Y dónde están? Entonces,
es que sabes también que ocurre, Carmen, que muchas veces a los jóvenes, cuando acabamos los estudios, las carreras o la formación que tengamos, cuando intentamos entrar en un puesto de trabajo, muchas veces las empresas o lo que sea piden que esos trabajadores, esos jóvenes que están optando al trabajo, tengan una experiencia previa. ¿Cómo vamos a tener experiencia previa si llevamos 4 o 5 o los años que sean estudiando? No podemos. Sí, tiene que dar la oportunidad a la empresa a contratar a ese tipo de jóvenes para que tengan experiencia, que si no, no pueden tener experiencia, es imposible.
A mí eso es que me hace una gracia también, porque a veces si la criatura no ha podido trabajar todavía, ¿dónde la coge la experiencia?
Que es verdad también eso que todo el mundo lo dice, que no tienen experiencia porque no tienen, porque es que ¿dónde la van a tener? Si
Mira, un amigo mío, Juan José, de amigo de la Sevillana, puso en el Facebook que buscaba camarero o camarera. Entonces yo, hablando un día con él, digo, pero tiene, porque ponía no tenía que tener experiencia, que no hacía falta. Entonces lo comenté y decía al muchacho eso, dice, es que tendrán que empezar alguna vez. Claro. Y sabemos que me da igual que venga un chaval, una chavala, que no tenga experiencia, porque alguna vez tendrá que ser la primera, si no, no aprenden. Entonces ya depende de la actitud, porque también puede llegar un chaval que no ha cogido nunca una bandeja y en dos meses
tiene toda la actitud del mundo,
está dispuesto y fijarse y aprender, o llegar a una persona que está ahí porque no tiene otra cosa y están aburridos y están amargados, y esto también se nota.
A coger fresa no va nadie ya.
Es que es
difícil. Mira, hace unos años de aquí iban a la fresa de Huelva, que fuimos la radio, fuimos un par de veces a una comida que hacían con Antonio Torres, el alcalde, fuimos allí. Iban mucha gente de Lebría a coger fresa allí, pero ahora no va nadie, creo. Es que hace mucha falta.
Entre la mecanización del campo.
Y
que
ya
es un trabajo muy sacrificado.
Y que vienen de Marruecos, pues, los pobres, pues también tienen derecho, pero ya la gente, pues no queremos coger fresa ni
a
eso.
A mí me encanta cuando salen los programas estos de repobladores, que vienen jóvenes a sus pueblos, que han estado por la ciudad y vuelven a sus pueblos, montan sus negocios, tienen sus vacas o tienen su trabajo de heredado de sus padres, y están divinamente, y son la más de felices. Dicen, no varía nada con la vida de la ciudad. Están súper encantados. Y a colación de esto voy a leeros una cosita de... del País. Es una carta que le mandó un chico al director del País. Y viene a lo que estamos hablando, porque dice, regreso a casa. Dice, he regresado a casa de mis padres a punto de cumplir los 34 años. No me avergüenzo. Dejo Madrid por decisión propia. No me voy ni por precariedad laboral ni por el precio de la vivienda. Vuelvo al único refugio que nos queda, a la única casa del planeta en la que alguien siempre nos espera. Nos han taladrado la cabeza con esa idea hueca de que el triunfo solo se esconde en grandes ciudades, pero mi vuelta solo ha hecho que me reafirme en el único mantra vital que me acuna y me sostiene. Y el mantra es, triunfar es estar en el lugar que uno quiere estar, nada más. ¿Entiendes, Osmar?
Me parece...
ha quedado de marido
pensando. Una frase curiosa, sí.
Hombre, triunfar es estar en el lugar que tú quieras estar, claro, nada más. Que tú estás ahí, es que bien. Dice, mira, está en el pueblo. ¿Y se ha quedado en el pueblo de los padres? Pues yo estoy en la capital, yo estoy aquí, estoy allí. No eres más feliz por estar en una gran capital y por estar dando bandazos por el mundo. Exacto. Si tú quieres estar en tu pueblo, no hace falta que haya fracasado en ningún sitio, sino que vuelvo a mi casa, me busco mi vida en mi pueblo como pueda y me quedo en mi casa. Es Alejandro, sí, de la Rosa, en Ponferrada. Fíjate tú qué curioso, lo vi hoy y me encantó, digo, lo voy a llevar. Así que, José Mari, ¿tú qué planes tienes? Que yo no te conozco.
Bueno, yo
¿estás estudiando? Mí, ¿cómo? Cuéntame.
Yo, claro, yo entro este año en tercero de carrera de periodismo y, claro, a mí lo que realmente me gustaría, una vez acabada la carrera y el máster, es poder vivir en Madrid y optar a trabajar allí en Madrid.
Claro, ya hay profesiones que en un pueblo es más difícil. Es lo que hablamos, claro, antes. Si te gusta la agricultura, tú tienes en tu pueblo, como decimos en estos pueblos pequeños, opción hasta en la ganadería, la agricultura, la albañilería. Pero claro, tú ahora mismo dices periodista aquí, puedes venir aquí con nosotros,
radio,
aquí
que te queremos tele, mucho. Pero, la prensa, claro, pero...
Pero te se queda el mundo muy pequeñito.
Claro, si quieres aspirar a más... evidentemente, por ejemplo, en periodismo, pues siempre está lo que se conoce, ¿no? Madrid. Madrid. A lo mejor también puedes pensar Sevilla, a lo mejor una ciudad un poquito más cercana aquí, que también sea una gran ciudad, pero al fin y al cabo, como Madrid es que
tiene
no...
Tiene más oportunidades allí.
Claro.
Así que nada, hoy que lo vamos a ver nosotros en Telecinco, en Antena, tampoco.
Ah, pero hay algunos...
Hoy cuando nosotros lo veamos, abuela, yo, mira, ¿dónde Madrid?
Hay algunos, ¿no? Unos cuantos que han estado por aquí de Chavalillo. Y están ahora en,
claro que sí,
arriba de todos están trabajando bien.
Y pues, me encanta cuando no veo cómo vuela.
Hombre, va a ir mucho tiempo, va a estar en el paro, pero...
no abuelo, no me digas la cosa, hombre.
No te doy mucha...
la alegría de la casa.
Ha visto, ¿no?
Hombre. Pero es que, para que se vaya acostumbrando.
Pero claro, ellos tienen, bueno, la edad, abuelo, de hacer de todo.
Tú tranquilo,
todo,
abuelo, que la María el primer día que me vio me lo dijo. Sí. El primer día.
Que ellos tienen el ímpetu, las ganas, la oportunidad, el mundo por delante para hacer, sí, cosas. Sí. Hay veces que la vida te lleva a ti a situaciones en que tú dices, bueno, pues hasta aquí llego y me mantengo, pero ya más. Porque, por ejemplo, en mi situación, yo tengo mi título de locutora de radio y televisión por la de esto de... A ver si lo digo ahora... de formación profesional.
Yo también lo tengo
entonces me lo mandaron. Yo tengo mi título. Mucha gente dice, no, tú eres periodista. Yo no me considero periodista porque no tengo periodismo hecho, pero por ejemplo, con lo que hago, bueno, pues estoy muy satisfecha. Yo puedo hacer programas de televisión, puedo hacer programas de radio, pero claro, me dice mi hijo, una vez que ya mi madre ha fallecido, que tengo más libertad de movimiento, me dice, mamá, tú te gusta tanto el periodismo, ¿por qué no lo estudias? Vamos a ver, con la edad que yo tengo. Yo me vi ahí 4 años, 5 ahora a una universidad, y cuando yo salga de la universidad me tengo que jubilar. Tengo que jubilar, abuelo. Digo, me encantaría por aprender. Digo, pero bueno, si muchas veces la vida te da la experiencia.
Mismo, no, totalmente.
El mismo por eso te digo. Que yo tengo, no, pero no lo hice contigo, ¿no?
Yo lo hice en esta casa con la gente de aquí de Radio Alegría, claro, sí, de formación, sí, profesional.
Yo lo hice allí en yendo para San Benito.
Pero yo
había lo hacían allí.
Yo no, yo lo hice aquí con ellos, aquí en donde está ahora, como el local ese.
San Fernando arriba, no.
El donde está la ¿cómo es? La discoteca esta de los chavales yendo para el Mercadona.
Sí, bueno, es que ha tenido muchos nombres, ahora cómo se llama.
La Marieta en el local este.
Antes se llamaba La Marieta, ahora se llama Aura.
Ahí teníamos una de las plantas, Aura. Teníamos nosotros
es lo mismo.
Allí en la de esto en...
De 500 horas, vamos, tuve 4 meses, todas las tardes.
Ah, arriba de eso, ¿no?
Como para no considerar a la gente de esta casa mi familia.
Arriba de eso, arriba de aquello, ¿no? En el piso de arriba, sí. Dices tú. Claro.
Y la verdad que, bueno, mira, lo que estábamos hablando antes de... Yo, para nada, nunca me he creído, como digo, periodista ni nada de eso, pero que lo que hablábamos antes del albañil, el fontanero y el electricista que está desde pequeño a lo mejor haciéndolo, puede competir perfectamente con una persona que tenga el título de electricista. Pues yo la verdad que humildemente a mí no me da miedo ponerme a hacer un programa de radio ni de televisión, igual que si tuviera el título en mi casa.
A mí tampoco, ahora mismo ya no te da nada, vamos. Pero para que han venido mucha gente, muchos chavales que han estudiado, cuando se arriman el micrófono echan para atrás, porque no...
Porque muchas veces...
El niño parece que ha sido más listo.
La teoría...
Vete a la política.
Hombre, que José Mari, las tablas...
Ya serían dos, que se mete luego político.
Claro, eso es.
Que muchas veces, a ver, la teoría evidentemente es necesaria y es lógica, ¿vale? Que hay que aprenderla, pero hasta que no te tira a la piscina, como digo yo, Porque tú puedes, no, sí, la teoría es esto, esto y sí, esto, sí, y esto, claro. Ponte aquí delante.
Pero vamos, estoy okay. completamente de acuerdo, además, lo has dicho antes, la carrera 4 años, pero es que yo llevo 2 años de carrera y yo en la carrera, sí, teoría, vale, porque tienes que tener una base de ciertas cosas para comunicar y para todo lo demás, pero es que se aprende aquí, es que en la carrera no se aprende. Sí,
sí, y con las cosas que se te ofrecen, porque yo estuve trabajando en la tele y se te en programas en directo, entonces te surgen problemas que tú tienes que resolver ya,
y que
ya
en el momento. Y que no te enseñan.
Esa es la experiencia.
Y eso te da unas tablas enormes. Claro. Y además yo recomiendo que si vuelven aquí los cursos a esta casa, que no lo sé si algún día volverán, que lo hagan, porque es que se aprende a vocalizar, a preparar una entrevista, a hacer unos guiones, que no es solo ponte aquí delante y habla, sino que tenía un curso bastante importante, ¿eh? Fue un curso bastante bonito y se aprendió muchísimas cosas.
Hasta que no te tires a la piscina y te falle un cable, como digo yo, porque claro, tirando a mí, a lo mío, hasta que te falle un cable...
Y no le da el botón bien.
Claro. Yo me acuerdo de cuando era más antes, digo, mi padre, va, me ha pasado esto, dice, arréglalo. Y me dejaba ahí tirado.
Averigua.
Arréglalo, digo, gracias, papá, no sabía que había
y
que
por los años que lleva, pues imagínate, sí, lo gran profesional que eres. Y además, que es lo que decíamos antes, que es ir con la actitud, lo que estaba hablando antes Javier. Porque, por ejemplo, yo iba a los cursos, como yo ya tenía una edad, tenía hasta mi hijo con 8 años, el pequeño. Yo iba a esos cursos con una actitud de querer, porque yo había querido ser periodista, no había podido estudiar por lo que fuese, entonces yo me bebía las clases. Sin embargo, había chavales, a lo mejor de tu edad, José Mari, que yo decía, qué lástima que estos cursos son gratuitos, que es una oportunidad única para aprender una profesión, y la mitad de las veces iban para hacer tontos, es verdad, no todos, pero algunos iban de broma, no aparecía, un día no venía, al otro día no le ponía interés, y yo pues me bebía lo que me decían. Estaba ahí Manolo Naranjo, nuestro gran amigo y compañero, que yo siempre digo que es mi maestro, que con la dicción, a la hora de leer un poema o de lo que sea, nos daba mucha caña, y sobre todo a mí, porque sabía que yo lo quería hacer bien. Claro. Entonces, el mismo curso, una persona no lo aprovecha y otra, pues, para mí es como si hubiera hecho un año de carrera, por ejemplo.
Y otra persona que a lo mejor querría entrar y no puede, por lo que sea, y ahora está ahí uno...
Se queda en la calle.
Claro.
Así que... Siempre
pasa. Yo, de todas maneras, yo venía del campo, o sea, fíjate... Yo venía del...
Bueno, pero eso al final...
Y entonces un día me dijeron que viniera por aquí el micrófono y ahora ya no me da miedo de nada.
No.
Ay, bueno, de lo eso, que hago, lo... hombre del Miura, el toro Miura sí, pero de...
Y tu programa tan bonito, la gente del flamenco...
Ves que estamos aquí en Radio Lebría o Cope Lebría, como ustedes lo prefieran.
Me suena.
Es que Antonio, yo no sabía la mesa, entonces Antonio estaba ahí conmigo.
Yo venía aquí, los jueves era.
Hombre, bueno. Para quien no en ese momento no escuchara, hay que decir que la lo tenía un programa de flamenco.
Claro. Yo luego hice uno y él me acusó de una cosa, porque claro, le copié la forma de entrar en el programa. Eso. Pues yo tampoco tenía, hombre, yo la primera vez que hacía yo un programa, y digo, ¿cómo entro aquí? Como en Apple, y lo mismo que desde el abuelo. Sí. De hecho le grabé, tiene que estar ahí la grabación con el cachondeo, de en vez de la gente del flamenco, la gente del rap, estamos aquí.
Ahí va.
Sí. Estamos, pues, la verdad, también estaban, ¿verdad?
Sí, claro,
pues
estamos aquí.
Antes estábamos en Punto Radio, que me costó una harta de cambiar, lo decía muchas veces,
bueno,
porque estuvimos mucho tiempo en Punto Radio
y
cuando era COPE te costó un montón de trabajo decir la gente del flamenco.
Llevamos ya 4 o 5 años en COPE y todo esto diciendo en Punto Radio.
En Punto Radio.
Y digo yo,
es que me lío yo también con las 2 o 3 cosas, me lío.
No, hombre, y en el programa de flamenco. Y yo entraba, yo digo, claro, en Punto Radio.
En Punto Radio, es que no es el Punto Radio.
Nada, a partir del lunes yo digo, la gente de la mañana estamos aquí.
Claro,
ya está. Aquí estamos, ¿verdad, de Marita?
El programa es de por la mañana.
Aquí estamos todo el mundo.
Sí, pero decía, buenas tardes a todos los oyentes de Radio Lebrija o Copa Lebrija, como tú lo prefieras. No,
eso es.
Sí, sí. Bueno, pues yo lo copié totalmente. Vamos.
Bueno, quiero recomendar también, antes de irnos, porque ¿cuánto nos queda? Queda 5 minutitos. Quiero recomendar la película del cine. ¿Ha ido a ver la película del cine de los dinosaurios?
No, yo no voy nunca.
¿No va?
No voy, yo voy.
¿Tú has ido, José Mari?
Yo no he ido. María me ha repetido 20 veces que vaya a ver Lilo y Stitch. Todavía no la he visto. Bueno, ya no la están emitiendo. Yo la que tengo pendiente es la de Padre Más Que Uno. Todavía la tengo pendiente, no sé cuándo la veré.
Claro, esa también la han puesto y no pude ir. Yo el único día que he podido ir ha sido ayer. Yo en todo el verano, me encanta ir, no he ido. Y volví a caer. Yo me puse mi camisa de manguita larga, así remangadita. Digo, por si hace fresco.
Y que siempre hace un poquito de fresco.
¡Qué frío! Menos mal que yo llevaba una chaqueta para mi niño, que iba con mi niño, con mi Mario. Porque el pobre arrecito de frío, pero qué bien me lo pasé. Con los sustos, ¿ven? ¿Eh? porque hay que decir...
¿Para cuándo? ¿A partir de qué edad es la película?
Dice que está recomendada a mayores de 12 años, menores de 12 años no.
Vamos, que nosotros podemos ir, abuelo.
Mi niño tiene 9 y yo lo llevé porque no lo había visto la recomendación de menores de 12 años.
Desde aquí hay un llamamiento de que se mire esas cosas. El niño no tiene... Hombre, se puede traumatizar un poco.
Hombre, el pobre... Después le gustó, pero al principio ya me estaba diciendo, ya, yo me quiero ir con mi madre.
Hombre, claro.
Y pues ya va tarde. Y después, la verdad, lo pasamos muy bien, porque se ponía hacia la itomía y decís que nos dan otro susto, Mario. Ya, que lo pilla. Estábamos ya con la broma, porque la verdad, no te duermen. Esa película dura 134 minutos, ¿verdad? Oh, sí. Fue. Y no te duerme, abuelo.
Ay, Dios mío, que me acabo. Antes, cuando yo iba al cine hace unos años, de toda la vida había un parón. ¿Para qué? Para el servicio. Ahora no los hay.
Sí, sí, hay un... Bueno, a la hora para que vayas tú, claro, mientras al servicio, o vayas a comprar algo.
Yo lo fui a Bejeré porque fui al área azul. Ajá. y allí no hay paro. A ver, yo me tomé me cogí una botella de agua. Te digo una cosa. Digo a mi amigo Juan. Digo, Juan, que me voy, que tengo que ir al servicio, que me voy. ¿Dónde vas? Que me voy, que me tengo que... Vamos, que me iba a ver encima. Porque ya me pasó una vez que también fui a ver la de Gladiator, la última. Y digo, nada, la tengo que ver, porque es que no, 2 horas y media de película. Claro. 2 horas. Sí. Peliculón, ¿eh? Peliculón. Está muy... Yo me levanté después, que te digo una cosa. Digo, cada paso era una odisea. Digo, es que parece que me voy a mirar encima por cada paso. ¿Sabes? Una paradita, por favor, una paradita. En medio de la película, que es mucho.
Bueno, pues estas si paran a la hora por
sí,
ahí paran.
Sí, aquí, pero sí, esa es una sí. Cosa que tienen allí que no está allí en Jerez, ¿sabes? Porque de verdad que mi colega se reía de mirarme andar, que yo iba andando lento.
Que te meaba.
Lento, lento de la presión, digo que.
Un paso, un farzo.
Y encima que estaba todo el mundo igual, pues todo el mundo una marea allí para el servicio. Y yo ahí, ay Dios mío, encima me voy a quedar sin.
Sin ver el final de la película.
No, que me voy a tener que esperar y todo.
No, pero que...
Pues yo no voy al cine hace 53 años,
no
por
me
ahí.
Me diga.
Sí, en el cine Ibarbín de verano. Fíjate. Que estaba ahí, le llamaban. Entonces voy yo, que mi niña era chiquitita, en el carro. Y mi mujer y yo nos íbamos al verano allí a ver el cine, la película. A mí no me gusta, pero íbamos. Entonces la niña empezó a llorar. Y un gracioso dijo, niña, métele la teta.
Oh, ¡qué fino!
¡Qué fino!
Oh, ¡qué fino!
Y se acabó el cine para mí.
Hombre, por Dios.
Era el tío sería un...
Hombre, un desagradable, porque eso, vamos, angelito.
Va a buscarlo bebé. A vecino de ahí al tío, pero no ¿para qué no lo voy a ver? ¡Métele la teta!
Pues el cine este es 53, muy familiar.
53 años de rencor del abuelo,
sí,
¿eh?
Sí, sí, lo tengo. Sí,
no se lo ha olvidado ahí, no se lo ha olvidado.
Lo tengo grabado y no me se olvida.
Hombre, por Dios, ya no he ido más al cine.
No,
que
no he ido más.
No, pero esta película, hombre, la recomiendo.
Un minutito, ¿eh?
No, de Mari, ¿no ha ido? Ven.
A la de esta de ahora.
Esta de ahora. Te va a gustar, porque además es diferente. Las otras todas eran dentro del parque temático, que se escapaba un dinosaurio. Mm-hmm. Esta no, estaba hecha de otra forma. Esta lo puedo decir porque está por aquí la cisnosis. Esto es un equipo que va a recuperar unos materiales genéticos de unos dinosaurios que están en una isla. Entonces sucede una serie de cosas, una familia que también es atacada, que se unen con ellos.
Yo no iría de viaje.
Es diferente, pero estamos entretenidas, la verdad, que es de lo que se trata.
Yo no iría de viaje para allá.
Ahora, prepárate, no, que el que esté malo del corazón, que se prepare, que se ponga la pastillita antes de ir.
Un sobresalto.
Hombre, es que de pronto van y sale el dinosaurio por aquí, el dinosaurio, y la música, como te dan el subido de la música, porque el sobresalto sí tiene, pero que muy bonita, la verdad.
Yo la he visto, y he visto las demás, y no es la que tiene más susto ni más...
Ah, la es peor entonces.
Pero tiene un
efecto
especial.
Qué te, no, que está muy bien. ¿Por qué te asusta leche si sabe que es mentira?
Sí, hombre, pero...
Abuelo, pero tiene un, yo lo sé que es mentira, pero tiene unos efectos muy, muy reales.
Menos mal.
Estáis escoñados.
Gracias a Dios.
Pero abuelo, si te pega un bocinazo en mitad de la película, pues te asusta la verdad, hombre.
No, gracias a Dios, es mentira. Quiero decir,
en un barquito de naive, tú ese pedazo de monstruo por el lado y asomando la cabeza, por Dios.
Ya, a lo mejor ya se te olvida el mareo.
A la niña que se cae, que no sé cuánto, que la tienen que tirar, que no sé. Es que no te duermes.
Hay un bicho gigante en el agua, a lo mejor ya el mareo es tu última preocupación.
Que no te comas.
Hombre, claro.
Pues nada. Sí, sí. Pues bueno, que lo dicho, que nos tenemos que ir. ¿No?
Nos tenemos que ir. Ya nos hemos pasado un poquito.
Mira qué guapo estamos los tres ahí, mira.
Mira, una foto, abuelo.
La pantalla moderna.
Estamos en la última ya.
Pues nada, abuelo, de verdad, que no va a venir ningún día.
¿Conmigo? No vengo en agosto.
Pero es que el lunes 28.
Oh,
bueno, va a partir del lunes. El yo lunes
vengo,
tú y yo.
Yo vengo hasta que se
hasta
termine.
Hasta final de julio. Y a vos vente estos días conmigo, hombre, hasta, sí, hasta que empiece hoy.
Sí, yo hasta agosto vengo por aquí.
Como de Maris y Cuento, ¿no, hijo?
Sí, conmigo, sí, conmigo. Sí.
¿Qué es lo que hay, abuelo? ¿Qué es lo que hay?
No, pero lo que ya te quiero decir una cosa es que a lo mejor después de agosto ya tampoco vengo.
Sí, claro. Sí,
vamos a ver, vamos a ver, ya estamos.
Alejandro, no te rías, joder.
Ya estamos. Sí, sí, ya. Que tiene que estar aquí abuelo y otra
tiene que
vez
estar para la nueva temporada.
Y en la no, feria, y en la feria también la tiene que venirte por aquí cuando hagamos el programa.
No la veo.
Pero al programa nueva tampoco, échala un poquito de
no,
cómo
tampoco
la feria
fui, tampoco fui. Antonio así me dijo, esto para acá venga. No fui tampoco, no.
Pues nada, nos vamos, que nos quedamos sin tiempo, pero decirles eso, que mañana vuelve de nuevo María Ruiz aquí a su hora habitual, como siempre, y yo estaré pues a partir del próximo lunes, día 28. Me vaya a tener que aguantar todo el mes de agosto, hombre. Yo encantada de que así sea. Pues nada, un besito por casa. Sean muy felices. Gracias a todos.
Radio Lebrija Cope.